Expreso agradecimiento a la hermana Lanti y a sus consejeras por el extraordinario servicio que han prestado. Es una responsabilidad importante de hablarles en el domingo de Pascua de Resurrección a los miembros del mundo que aman al Señor y al Salvador Jesucristo. Esta mañana celebramos su victoria sobre la muerte. Apreciamos nuestra comprensión del sacrificio expiatorio que el Salvador hizo a nuestro favor por su propia voluntad y sentimos un agradecimiento sincero por ello. Su sumisión a la voluntad de su Padre obtuvo la victoria divina sobre la muerte, un acontecimiento trascendente en la historia de la humanidad. Agradezco esta oportunidad de hablar acerca de seguir al Salvador. Los últimos dos días del ministerio mortal del Salvador, antes de su crucifixión, son muy importantes y casi imposibles de comprender. Mucho de lo que es esencial para nuestro destino eterno tuvo lugar el día jueves y luego el viernes, el día en que Cristo fue crucificado. La última cena, la cena de Pascua, el instituido memorial del rescate de Israel de la servidumbre, comenzó el jueves por la noche. En la última cena se iniciaron ordenanzas y doctrinas de gran importancia. Mencionaré tres de ellas. La primera, el Salvador estableció la ordenanza de la Santa Cena. Él tomó pan, lo partió, oró y repartió entre sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De este modo instituyó la Santa Cena. Segundo, su hincapié fue en las doctrinas que enseñaban el amor con un principio preeminente. Él enseñó: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Tercero, mediante la dirección de Cristo, se les prometió a los apóstoles el Espíritu Santo como otro consolador. Posteriormente, el Salvador efectuó la expiación. Tomó sobre sí la carga de los pecados de todo el género humano y los horrores que Satanás pudo infligirle. Y así, soportó los fraudulentos tribunales que se habían tramado y los terribles y trágicos eventos que condujeron a su crucifixión. Estos finalmente culminaron en la triunfante resurrección de Cristo el domingo de Pascua. Cristo cumplió su misión sagrada como Salvador y Redentor. Nosotros resucitaremos de la muerte y nuestro espíritu se reunirá con nuestro cuerpo. En base a nuestra dignidad personal, podremos, mediante su gracia, tener la gloriosa oportunidad de entrar nuevamente a la presencia de Dios. El profeta José Smith, al enseñar de estos acontecimientos de la Pascua, dijo: los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de esto. Aun cuando nos regocijamos en el supremo significado de Getsemaní y del Calvario, siempre nos hemos centrado en el Señor resucitado. Frederick Farrar, el teólogo y creyente inglés, testificó que la primera generación de creyentes de la iglesia cristiana primitiva alabaron al Salvador como el resucitado, el eterno, el Cristo glorificado, y lo contemplaron no como si estuviera en la cruz, sino en un trono. El presidente Hinckley enseñó que nuestro mensaje al mundo es que Él vive. El símbolo de Cristo para los santos de los últimos días se encontrará en la expresión significativa de nuestra fe y en la forma en que vivimos su Evangelio. Meditemos lo que significa ser cristianos hoy en día. Piensen en lo que requerirá de nosotros, de nuestro camino como discípulos. Sugiero que consideremos y emulemos de formas apropiadas lo que hizo el Salvador en los dos últimos días de su vida mortal. Primero, piensen cómo el Salvador instauró la Santa Cena. Él sabía lo que iba a sucederle. Su sagrada misión expiatoria, que comenzó con la guerra en los cielos en la vida premortal, iba a desenvolverse esa noche y el día siguiente. Pero ante la inminencia de sus adversarios, no existe ni la más leve evidencia de que él prepara una defensa en contra de las acusaciones falsas. En vez, el Salvador instituyó la sagrada ordenanza de la Santa Cena entre sus discípulos. Al pensar en esa solemne ocasión, me siento muy conmovido. La reunión sacramental es la más sagrada y santa de todas las reuniones de la Iglesia. Después de su resurrección, el Salvador instituyó la Santa Cena entre los nefitas. Si vamos a ser sus discípulos dedicados de su Iglesia, debemos recordar y tener reverencia por la Santa Cena, la cual permite a cada uno expresar con un corazón quebrantado y un espíritu contrito nuestra disposición de seguir al Salvador, arrepentirnos y llegar a ser santos mediante la expiación de Cristo. La Santa Cena nos permite testificar a Dios que recordaremos a su Hijo y guardaremos sus mandamientos al renovar nuestro convenio bautismal. Esto aumenta nuestro amor y aprecio tanto por el Padre como por el Hijo. El Salvador hizo hincapié en el amor y la unidad y declaró que seremos reconocidos como sus discípulos si nos amamos unos a otros. Al pensar en la expiación que Él estaba por asumir, la cual tiene consecuencias eternas, se requiere seguir ese mandamiento. Manifestamos nuestro amor al guardar sus mandamientos y también al servir a sus hijos. No comprendemos la expiación en su totalidad, pero dediquemos nuestra vida a tratar de ser más amorosos y bondadosos, sea cual sea la adversidad que afrontamos. El mandamiento del Señor de amarse unos a otros y el modo dramático y poderoso en que enseñó estos principios en la última cena es uno de los episodios más conmovedores y hermosos de los últimos días de su vida mortal. No estaba enseñando una clase sencilla o comportamiento ético. El Hijo de Dios suplicaba a sus apóstoles y a todos los discípulos que lo siguieran, que recordaran y siguieran esta enseñanza central. La manera de tratar a los demás es una medida de nuestra disposición de seguir a Jesucristo. Al escuchar los mensajes de esta conferencia, se conmoverá nuestro corazón. Haremos resoluciones y compromisos de ser mejores. Pero el lunes por la mañana, regresaremos a la vida cotidiana y a un mundo que en muchos casos está en confusión. Muchos en el mundo están atemorizados y enojados unos con otros. Si bien comprendemos esos sentimientos, debemos ser corteses al hablar y respetuosos al tratar con los demás. Es especial al no estar de acuerdo. El Salvador nos enseñó que amásemos aún a nuestros enemigos. La mayoría de los miembros hace caso a este consejo, pero hay algunos que piensan que expresar su enojo o sus opciones más profundas es más importante que comportarse como vivió y enseñó Jesucristo. Invito a cada uno de nosotros, individualmente, a reconocer que la manera de estar de desacuerdo es una verdadera medida de quiénes somos y de si verdaderamente seguimos al Salvador. Es apropiado estar en desacuerdo, pero no es apropiado ser desagradable. La violencia y el vandalismo no son la respuesta a los desacuerdos. El mostrar amor y respeto en circunstancias adversas, llegamos a ser más como Cristo. La promesa del Espíritu Santo que el Salvador hizo a los doce es de importancia suprema para reconocer la función preeminente del Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. El Espíritu Santo es un personaje de Espíritu, es el Consolador que da testimonio del Padre y del Hijo, revela la verdad de todas las cosas y santifica a quienes se hayan arrepentido y bautizado. Se le llama el Santo Espíritu de la promesa, y como tal, confirma la acepción de Dios de los hechos, ordenanzas y convenios justos de cada uno de nosotros. Aquellos que son sellados por el Santo Espíritu de la promesa reciben todo lo que el Padre tiene. Vivimos en un mundo ruidoso y polémico, donde es posible ver y oír información, música y aún puras simplezas, casi a toda hora del día. Si queremos tener la inspiración del Espíritu Santo, debemos encontrar tiempo para aminorar la marcha, meditar, orar y vivir de modo que seamos dignos de recibir su inspiración y seguirla. Es nuestro privilegio también si nosotros evitamos cometer grandes errores si hacemos caso de sus advertencias. como miembros, al recibir luz y conocimiento de Él, aún hasta el día perfecto. Las pruebas que el Salvador afrontó en Getsemaní y en la cruz son un gran ejemplo para nosotros. Él afrontó aflicciones mentales, físicas y espirituales, más allá de nuestra comprensión. En el jardín, Él oró a su Padre diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Como sus discípulos, habrá momentos en que seremos probados y perseguidos injustamente, o se burlen de nosotros sin motivo. Afrontaremos tormentas temporales y espirituales que parecerán imposibles de sobrellevar, y experimentaremos amargas copas que oraremos para que pasen de nosotros. Nadie está exento de las tormentas de la vida. Nos estamos preparando para la segunda venida del Salvador. Las Escrituras son claras con respecto a que nadie sabe cuándo ello tendrá lugar. Pero nos dicen que en los últimos días, entre las amargas copas que afrontaremos, habrán terremotos en diferentes lugares y las olas de la mar que se precipitarán allende sus límites. Recientemente ha habido terremotos y maremotos devastadores en varios lugares, entre ellos Chile, Haití y las islas del Pacífico. Hace unas semanas, el obispo presidente H. David Burton, el Alertad R. Callister y yo nos reunimos con los santos que habían perdido familiares como resultado de un maremoto que asoló el lado este de Samoa en septiembre del año pasado. La capilla estaba llena y hubo una emotiva reunión. Nos fue posible asegurarles a los escogidos miembros que gracias a la expiación de Jesucristo se reunían nuevamente con los seres queridos que han perdido. El presidente destaca, Sonny Purcell, manejaba su automóvil cuando vio una enorme ola acercarse a lo lejos en la mar. Tocó la bocina, detuvo a los niños en la calle que se dirigían a la escuela y les advirtió que corrieran hacia terrenos más elevados y lugares seguros tan rápido como pudieran. Los niños siguieron sus instrucciones. Manejó volando, buscó a su hija de 4 años, la puso en el auto y luego trató de llegar hasta su madre. Antes de alcanzar a su madre, la pared de agua levantó el auto y lo arrastró lejos, depositándolo sobre un árbol. Se apresuró a asegurar a su hija sobre el techo del auto y nadó para rescatar a su madre, que estaba asida a la rama de otro árbol cerca de la casa. Nadó con ella hasta el automóvil para estar a salvo. Muchos no fueron tan afortunados. No tuvieron tiempo de llegar a terrenos más elevados y a la seguridad. Muchos perdieron la vida, en particular los jóvenes y ancianos. Les dijimos a las familias samoanas que miembros de todo el mundo habían expresado amor y preocupación y habían orado por ellos y contribuido a las ofrendas de ayuno y ayuda humanitaria, tanto para los miembros como para sus semejantes. Lo mismo ocurrió en Chile y Haití. Hacemos eso porque seguimos a Cristo. Al reunirnos con las familias en Samoa, el significado espiritual de subir a terrenos más elevados, vivir una vida mejor y también aferrarnos a las ordenanzas salvadoras fue muy claro. El ejemplo y la vida del Salvador nos enseñan a evitar espiritualmente los senderos bajos donde dominan las cosas de este mundo. Al estrechar la mano de los miembros después de la reunión, una hermana me dijo que su familia no había ido al templo y habían perdido a una hija. Con lágrimas, me dijo que la meta de ellos era de prepararse para recibir las sagradas ordenanzas del templo para estar juntos eternamente. Al meditar sobre lo que dijo ella y las condiciones actuales del mundo, he sentido la urgencia de aconsejarles a cada uno de ustedes que busquen los terrenos más elevados, el refugio y la protección eterna del templo. El domingo de Pascua, 3 de abril de 1836, una semana después de la dedicación del templo de Kirtland, los 12 repartieron los emblemas de la Santa Cena del Señor a los miembros. Después de la reunión, seguido de una solemne y silenciosa oración, el Salvador apareció en majestuoso esplendor al profeta José y a Oliver Cowdery, y por medio de Moisés, Elías y Elías el profeta, se inició la restauración de llaves adicionales del sacerdocio, entre ellas el sagrado poder de sellar que une a las familias por la eternidad. En esta mañana de Pascua, nos regocijamos por todo lo que el Salvador ha hecho por nosotros. Él ha hecho posible que cada uno de nosotros obtenga la salvación y la exaltación. Pero nosotros, como los niños samoanos, debemos correr lo más rápido posible al terreno elevado que Él ha proporcionado para nuestra seguridad y paz. Una de las formas de hacerlo es observar las enseñanzas de nuestro profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson. Él es un ejemplo excelente de alguien que sigue al Salvador. En esta gloriosa mañana de Pascua de Resurrección, resuenan dentro de mí las preciadas palabras escritas por Eliza R. Snow, una fiel serviente de la restauración. Oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención, merced, justicia y amor, una celestial unión. Doy testimonio apostólico de que Jesucristo vive y es el Salvador y Redentor del mundo. Él ha proporcionado la senda a la verdadera felicidad, de eso testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.